día. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, que principalmente era para dar cuenta de los asuntos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife. Pero como todos ustedes saben, la pasada madrugada hemos tenido incidentes bastante notables respecto al fenómeno costero. Ya se había dado una prealerta y en este momento ya está activado el plan de insular de emergencia y también la alerta por fenómeno costero en la costa de Tenerife. Son factores que en los que se dieron anoche y poco habituales que se den juntos en marea viva asociada a la luna nueva del lunes, que sumado con el fuerte viento del nordeste, que en esta ocasión fue del mar a la costa, unida con el mar de fondo, provocaron olas que en las boyas marcaron entre 3 y 3,87 metros, valores que estaban ya en las previsiones de la prealerta que había entrado en vigor. No lo más importante, creo que hay que destacar que no hay que lamentar ningún daño personal, pero sí varias incidencias y evacuaciones en la zona, sobre todo en los municipios de Arico, Candelaria, Güímar, Arafo, y en previsión de la próxima pleamar que se va a dar en Tenerife, que se produce entre las 3 de la tarde y las 3:40, pues se ha procedido a hacer una evacuación de varias viviendas y mantener esta zona pues toda precintada precisamente para no tener mayores incidencias. Es importante recalcar que aunque la hora de pleamar sea a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 3:40, sí es muy importante que las horas que van dos horas antes y dos horas después se pueden prever que las horas sobrepasen, que ahí puedan haber saltos de agua y entrada de la mar en tierra de forma importante. Insisto, las olas pueden llegar a tener por encima de los 4 metros de altura en la costa. Las incidencias de la noche que han dejado, pues las estamos evaluando en este momento por parte del consorcio de bomberos, que se actuó entre las 2 y las 3 de la mañana. Y lo que se ha procedido, aunque muchas de estas viviendas son segundas viviendas y las familias no están ahí o normalmente se alojan en casa de otros familiares, sí es cierto que lo que hemos hecho es poner un centro de acogida en la zona de la Mareta por parte de Cruz Roja. Y bueno, como les he dicho, máxima precaución en la costa de estos municipios. Estamos en una situación de alerta por riesgo de inundación costera en la isla de Tenerife. Insisto, alerta por riesgo de inundación costera en la isla de Tenerife, con una especial incidencia en la zona de la costa este y sureste. Y recabando algunos de los datos respecto a la incidencia de anoche que nos hacían llegar el consorcio de bomberos, pues en el municipio de Güímar, en la playa del Socorro, se actuó en la avenida porque algunas viviendas se vieron afectadas, también vehículos estacionados en la zona, también en la playa de la Viuda se vio afectada. En Arico, la zona de las Maretas, hubo que desalojar una vivienda y se han visto afectados también, sobre todo, embarcaciones. En el Boca Cangrejo, que pertenece al Rosario, el Socorro, en la playa de Güímar, en la playa de Lima, en Arafo, la Mareta, y hay unas 40 personas evacuadas, 17 viviendas afectadas, varios vehículos, y como digo, pues los daños materiales se han producido entre 15 y 20 viviendas, y estamos hablando de roturas de puertas, etcétera, y estamos trabajando también con los ayuntamientos, con los alcaldes y alcaldesas, para la evaluación de los daños materiales en las infraestructuras. Y sobre todo en este momento pedir la máxima colaboración a la ciudadanía, los cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestro consorcio de bomberos, Protección Civil, está desplegado en la zona. Insisto que ha sido activado el plan insular de emergencia precisamente para estar en la zona con las previsiones que se tienen para la tarde. Y si quieren hacer alguna pregunta sobre este tema, porque voy a entrar en la siguiente alerta, que es que, como ustedes saben, también estamos desde las 8 de la mañana, en alerta por prevención de incendios forestales y, además, como saben, con un riesgo alto de incendio acompañado no solamente de viento, sino de temperaturas inusualmente altas que van a poder llegar en la tarde del jueves y hasta el domingo, lunes, a los 34 grados. Entonces, si quieren tratar este tema para continuar con la rueda de prensa, ¿algunas dudas que le podamos a...?
Sí, comentabas lo de las posibles evacuaciones, solo por concretar, las evacuaciones que se van a llevar a cabo próximamente, sí, ¿serán en la zona de la costa de Arico, en La Mareta?
No, no, se está evacuando tanto en Güímar, Arafo, Arico, y en la zona de La Mareta se ha instalado el centro de la Cruz Roja para unas 50 personas. Sabemos que muchas de las viviendas son segundas viviendas, pero bueno, nuestra previsión es tener preparado el centro de atención de la Cruz Roja. Y ya se ha procedido a la evacuación de estas personas y a precintar toda esa zona en la previsión de que sobre la 1 de la tarde empezará el fuerte oleaje en esta zona. Y recordar que estábamos en prealerta y que ahora ya estamos en alerta por inundación costera en la isla de Tenerife. Vale. Podremos seguir dando datos a lo largo de la tarde. Yo me voy a acercar, pues en la, con la, está ya el director insular de emergencias desde primera hora con los alcaldes y alcaldesas en la zona, viendo no solamente las incidencias que ha habido, sino también tomando estas decisiones adecuadas al plan de emergencia, pues precisamente para la evacuación. Pero bueno, a lo largo de del mediodía me acercaré a la zona y también, bueno, para estar acompañando a los alcaldes, alcaldesas, y viendo también las incidencias que han podido tener, no solamente en áreas de pesca, sino también en áreas de la costa, y que para ver en esas previsiones pues tener posiblemente una evaluación de daño que será mucho más concreta probablemente a lo largo del día de mañana. Y bueno, otra de las cuestiones que queríamos resaltar hoy, más allá de la incidencia que tuvimos anoche, es que a partir de hoy a las 8 de la mañana, como ustedes saben, están activadas las medidas de grado 2 por prevención de incendios forestales, que se activa y que está activado ya el plan de emergencias insulares para hacer un seguimiento expreso de esta alerta. El riesgo de incendios forestales lo es por las altas temperaturas, la calima y también por las temperaturas máximas que se van a dar. Y les decía que van a estar previstas, las previsiones para el jueves están entre los 28 y 35 grados. Se mantendrán estas altas temperaturas inusuales para estas fechas hasta el domingo, lunes. Probablemente el viento no tendrá tanta incidencia a partir del jueves, pero sí es verdad que estamos en una situación que nos obliga al Cabildo a activar el plan de emergencias y, por lo tanto, se incluyan prohibiciones, aparte de las actuaciones de prevención, las prohibiciones de hacer fuego en los exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones, también todo el uso de maquinaria y herramientas que puedan proyectar chispas. Se prohíbe también el uso de cualquier material pirotécnico. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa, y las estancias también, el camping, la zona de acampada, campamentos en el área recreativa, y tampoco se permiten eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales, así como campo a través. Las recomendaciones, pues que no se acceda al campo mientras dure la alerta, y les pedimos pues que extremen las precauciones para que cualquier actividad que se pueda generar incendio, tabaco, grupos electrógenos, etcétera. Y bueno, en este orden de cosas, sí decirles que en el día de hoy hemos aprobado el Plan Anual de Prevención de Vigilancia de Extinción Forestal para el año 2024, que contempla un dispositivo bastante amplio del que daremos cuenta en otro momento, más adelante, con el detalle pormenorizado, porque hay algunas colaboraciones que creo que es interesante, como es la colaboración en las actuaciones de vigilancia del Ejército con su propia actuación preventiva que va a tener un despliegue en la isla de Tenerife y el que podremos dar cuenta. Y en otro orden de cosas, pues sí, ya vamos a dar cuenta de las de los acuerdos al que se han alcanzado en el Consejo de Gobierno. El primero, y que me gustaría destacar, es una inversión muy importante en el área de carreteras, probablemente la más importante que vayamos a tener a lo largo de esta anualidad, que es una inversión para un expediente de contratación y adjudicación de obras de rehabilitación del firme, adjudicada para la autopista de Tenerife Sur, para especial incidencia entre los municipios de Arico, Fasnia y Güímar, y es una inversión de 36 millones de euros. Quiero destacar esta inversión porque son unos tramos en los que el deterioro del pavimento es notable y, por lo tanto, una inversión más que necesaria y prevista por nuestro servicio de carretera. En otro orden de cosas, y el que dará cuenta también con mayor detenimiento del vicepresidente López Afonso, es que desde el área de Hacienda hemos promovido también una inversión mayor en el convenio de dependencia. Proviene de la inversión, del incremento de inversión por parte del Gobierno de Canarias, de manera que la cantidad total va a ascender para el 2024 a 127 millones, y el vicepresidente les dará el detalle del acuerdo, un acuerdo importante para las personas mayores, personas dependientes, niños, personas menores y con discapacidad, y que viene a completar o a tener mayores recursos para las personas que más lo necesitan. También el vicepresidente dará cuenta de otro asunto que también consideramos importante, y es una inversión importante de agrometeorología que nos sirve también para seguir una red de estaciones que tiene más de 64 estaciones que están automatizadas y que recoge los datos de las necesidades de riego y protección vegetal, que es importante para seguir no solamente la situación del nivel hídrico en las zonas agrarias, sino también y de estrés hídrico, sino también importante para la hora de las previsiones y las zonas de cultivo y la zona de interfaz. Y para terminar, sí decirles que hemos acordado en el Consejo de Gobierno la aprobación del inicio de una licitación que entendemos que, siendo una licitación importante por el emplazamiento, que es la rehabilitación del antiguo faro de la Punta de Teno. Y bueno, pues creíamos que también hay una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista y también con la autoridad portuaria para poder rehabilitar esta zona, y también que queda adecuada la zona de acceso a la punta de Teno. Y bueno, sin más, le doy paso al vicepresidente don López Afonso.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Efectivamente, hoy el Consejo de Gobierno queda en tanto relegado a la situación meteorológica, pero aún así es de destacar, como apuntaba la presidenta, diferentes asuntos que hoy ha conocido el Consejo de Gobierno. Entre los que tienen que ver con el sector primario se encuentra efectivamente la aprobación, mediante la técnica de gestión del encargo, a la empresa pública Traxatec del servicio para el mantenimiento, evaluación y validación de datos de esas redes de estaciones agrometeorológicas, que fundamentalmente es la que proporciona los datos en tiempo real con los que el Servicio de Agricultura y también la empresa pública Valtem pueden tener información suficiente para evaluar el nivel, efectivamente, tanto de estrés hídrico como de previsiones meteorológicas de cara a la evaluación del riesgo con el que nuestro sector primario y particularmente el campo puede verse afectado. De ahí han salido las previsiones con las que en buena medida se ha sustentado pues la decisión de adoptar por parte del Consejo de Gobierno y luego del Pleno del Cabildo de esa emergencia hídrica, y con ello evidentemente garantizamos que este servicio siga dando las prestaciones adecuadas para mantener el pulso a la evolución de la situación meteorológica que afecta al campo y a nuestro sector primario. Este encargo tiene por importe global la cifra de 292.000 euros, se ejecuta por plazo de 36 meses y durará hasta el año 27, y alcanza a ese mantenimiento y validación de datos de funcionamiento de las 64 estaciones que están repartidas a lo largo y ancho de la geografía de la isla. También en el ámbito del sector primario es de destacar que se han aprobado las bases que regulan las subvenciones que, en este caso, bonifican las tarifas que los usuarios del matadero insular pues van a poder usar para beneficiarse del servicio de faenado de las canales. Una cuestión que este Cabildo adoptó a raíz de las dificultades por las que atravesó el sector ganadero como consecuencia de la crisis del COVID-19, pero que, habida cuenta de la situación de dificultad por la que sigue atravesando el sector, por las dificultades que a su vez se han interpuesto a raíz de la situación geopolítica internacional y el incremento de costes, pues este Cabildo ha decidido prolongarlas, de modo que el importe que se va a bonificar con cargo al convenio que suscribe el Cabildo con Matadero Insular se estima en 663.000 euros, bonificando el 100% del importe de la tasa que, de otro modo, debería abonarse para recibir este servicio. Un pequeño apunte también que tiene que ver con el área de cooperación municipal y vivienda, en este caso relativo al municipio de Tacoronte, donde el área modifica el plan de cooperación municipal de obras y servicios que tiene que ver con el periodo 2018-2021, singularmente para poder configurar una actuación única de tres actuaciones que estaban hasta ahora desarrolladas y que tienen que ver con un mismo ámbito, el de la zona de Mesa del Mar, y donde finalmente, pues para facilitar la inversión y llevar a cabo una actuación que sea más práctica, el área, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Tacoronte, plantea una actuación por un importe de unos 1,6 millones de euros de cara a la mejora del alcantarillado de todo el núcleo poblacional de Mesa del Mar. Y, como también anunciaba la presidenta en su intervención anterior, en el ámbito de acción social, tenemos la modificación del anexo cuarto de las bases de ejecución del presupuesto que inciden efectivamente en esa adenda quinta de modificación y prórroga del convenio que mantiene suscrito este Cabildo Insular con la Consejería de Acción Social del Gobierno de Canarias y que efectivamente incorpora la financiación añadida que por parte del Gobierno de Canarias se realiza a este convenio hasta el punto de elevar la cifra de su participación en 3.784.000 euros, que sitúan definitivamente la proporción de la que participa el Gobierno de Canarias en esta anualidad en 86,7 millones de euros, elevando, por tanto, el montante total, uniendo las dos aportaciones de Cabildo y Gobierno, a los 127 millones de euros. Principalmente incide este incremento de la aportación en la actualización del precio de cada plaza de servicio de atención a la dependencia del periodo 2022-2023. Con ello, no solamente facilitamos que la cantidad importante de entidades con las que las administraciones interactuamos para facilitar el servicio puedan recibir la financiación de plaza adecuada, sino que también con ellos propiciamos el incremento de la calidad del servicio en cada uno de los ámbitos de requerimiento que tienen estas plazas. Con ello, también contribuimos a que no solamente abarquemos un mayor número de plazas frente a la importante demanda que tenemos en la sociedad tinerfeña, sino que la dotamos de esas condiciones de calidad y dignidad que merecen los usuarios. Con esto, presidenta, ya damos por cerrados los asuntos restantes que conoció el Consejo de Gobierno.
Pues, sin más, quedamos a su disposición. Si no hay ninguna pregunta, bueno, pues muchas gracias.
Gracias.